Cayetana, muy buenos días.
Buenos días, Federico.
Bueno, lo primero, saluda a esos muchachos heroicos que están ahí defendiendo no solamente a la nación y a la Constitución, sino algo importante, que es la libertad de cátedra. Es decir, que haya libertad para poder estudiar, que es que ya ni en catalán te dejan estudiar.
La libertad a secas.
Sí, sí, señor. Bueno, pero ¿qué va a pasar hoy en el Parlamento?
Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Es una sesión que se ha convocado para, teóricamente, dar respuesta a la sentencia y ya estamos viendo el contexto en el que estamos, ¿no? Sí. O sea, hay muchas reflexiones que se pueden hacer sobre estos últimos días. La primera, en respuesta a lo que dijo Torra anoche, de que aquí hay infiltrados. No, hombre, el infiltrado en la democracia es usted, ¿no? El infiltrado en el Estado para destruir el Estado desde dentro es usted. Él es el caballo de Troya de la democracia y aquí es el único infiltrado, es el señor Torra, ¿no? Y luego, bueno, esa típica promoción de la teoría de la conspiración tan propia del nacionalismo, ¿no? Alimentan una ridícula paranoia, como hicieron, ¿te acuerdas en el atentado, los atentados de agosto de 2017, ¿no?
Diciendo hombre, no, si al final fue el rey.
Claro,
al final parecía que había sido el rey. Bueno, le echaron la culpa al rey.
Sí, sí, bueno, y luego el CNI, todas estas sesiones absurdas que montaron aquí, ¿no?
Pero eso, ¿sabes, Cayetana? Tú no eres así como yo, una fanática del estudio del comunismo, así te ahorras disgustos con España, es bastante. Pero sabes que esto es una fórmula que utilizó la Comintern desde el principio, que viene de los principios del comunismo. Comunismo, sobre todo el de Bakunin, el de Marx igual, cuando mataban a alguien, si no funcionaba la propaganda, si no era positivo, decían que era la policía, que eran agentes
es
provocadores.
Clásico, sí,
y ahí viene lo de agente provocador, que ahora es una firma de lencería. Pero agente provocador es un invento que Munzenberg hizo popularísimo en todo el mundo y se ha usado siempre. Es mentira. No hay agentes provocadores, porque hay un agente provocador en medio y lo linchan.
Pero si además él es el que ha jaleado los CDR, es el que jalea la violencia, el que la justifica, la blanquea, lo promueve, en fin.
Salió
ayer. El personaje es él, salió ayer cortando autopistas. Bueno, sí. Pero la segunda reflexión yo creo que es políticamente la más importante. Es decir, aquí tenemos un grave problema, que es que Sánchez, el presidente del gobierno en funciones, tiene una relación de intimidad estructural con los incendiarios. Entonces, yo ayer lo decía y Jesús Cacho también lo decía esta mañana y hemos coincidido, ¿no? O sea, yo no voy a pedir que condene la violencia al que jalea la violencia, yo ya no voy a pedir firmeza democrática al político que mantiene acuerdos con los incendiarios. Yo lo que creo que tenemos que hacer, lo que yo hago, es ya pedir a los españoles que quiten a Sánchez para quitar a Torra y para devolver el orden y la paz civil y la libertad a Cataluña. Y eso son las urnas, eso es votar. O sea, tenemos una oportunidad de aquí a 3 semanas que además nos ha dado paradójicamente el señor Sánchez, que quería estas elecciones, ¿sí?, y las convocó y pues las tenemos al alcance de la mano. O sea, lo más útil que podemos hacer en estos momentos es decir, españoles, a votar. Sánchez no va a actuar, actuemos los españoles, tenemos una oportunidad que él nos ha dado para, en fin, restaurar, insisto, el orden y de libertad y de paz civil en Cataluña y también para el conjunto de España, pues aprovechémoslo. Y, en fin, yo insisto, yo no le voy a pedir a Sánchez, o sea, ¿qué puedo hacer yo pedirle a Sánchez hoy que sea útil? Bueno, puedo decir, Sánchez, pida usted a sus amigos que dejen de prender fuego a Barcelona.
O sea, no, porque
Sánchez
entonces
pida a sus amigos y a sus aliados que dejen de prender fuego a Barcelona. Y a partir de ahí, españoles a votar, españoles a las urnas.
Bueno, pero es que mientras exista IZ, la icetosis y la icetaceosis del PSC, es imposible. Mientras el PSOE sea un partido que depende del nacionalismo catalán, de estos señoritos que viven del voto charnego, eso no tiene solución posible. Mm-hmm. Porque además, más de una vez, lo has dicho, aquí y en público, el PSC es parte esencial del problema. Nunca ha sido una solución. Yo recordaba esta mañana que la primera manifestación contra el orden constitucional promovida desde la Generalidad es la de Montilla, con Iceta como guionista y como editorialista Enric Juliana, contra el Tribunal Constitucional por la sentencia que impedía que hubiera una justicia solo catalana, con lo cual, claro, no se juzgaría a ninguno de estos.
La frase más letal para nuestro sistema democrático la pronunció un socialista, o si se puede llamar socialista, sí, es socialista, el señor Montilla, ¿no? Sí. Que fue: los tribunales no pueden juzgar sentimientos.
Eso es.
Lo que vimos anoche de personas incendiando las calles, incendiando coches, contenedores, cortando autopistas, es lo mismo, es la idea de que los tribunales no pueden juzgar sentimientos, con lo cual no hay ley que valga, con lo cual vivimos en la selva, es decir, en un sitio donde se pueden incendiar contenedores y destruir mobiliario urbano y fastidiar a la gente, buena gente que sí cumple las leyes y sí quiere vivir en libertad, ¿no? O sea, el PSC hace mucho tiempo, en mi opinión, que no tiene remedio, y a mí me preguntan, pues ustedes echan al PSC del bloque constitucional. Digo, no, es que el PSC se empeña en salirse del bloque constitucional de manera sistemática, empecinada, obstinada, una y otra vez, ¿no? Ha sido el gran blanqueador del nacionalismo, ha sido el gran legitimador del nacionalismo y, por tanto, es un problema. Lo que hay que hacer es dirigirse a los españoles, a los votantes, a personas de unas ideologías y otras, de gente izquierda, derecha, conservadores, liberales, me da igual lo que sean, y decir, señores, hay que votar. Y votar para plantar cara, votar una alternativa constitucionalista y para poner en marcha un plan en Cataluña, cosa que no ha habido en 40 años. Ha habido de todo en Cataluña, sobre todo cesiones al nacionalismo, mimos al nacionalismo. Lo que no ha habido es protección del constitucionalismo, emparo del constitucionalismo, fortalecimiento del constitucionalismo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y esto, mira, me gustaría decir una cosa, Férico, importante. Vamos a ver. A mí me preocupa, me inquieta y me desasosiega a veces las manifestaciones de desunión del constitucionalismo. Se han convocado para los próximos días 4 manifestaciones distintas del lado constitucionalista. Y eso no puede ser. O sea, hay convocado una gran manifestación el día 27 aquí en Barcelona, la ha convocado Sociedad Civil Catalana, que fue la primera y que yo quiero que sea masiva, y me gustaría que vinieran españoles de toda España, como hicimos el 8 de octubre de 2017, que fue un momento más importante, más emocionante de la historia democrática en relación con Cataluña. Tiene que ser masiva. Pues no puede ser que ahora salgan los partidos y por sí mismos, por motivos, en fin, seguro por buena voluntad, pero que cada uno convoque su manifa. Ciudadanos ha convocado una el domingo, Vox ha convocado otra el 26. Otra plataforma ha convocado el mismo 27, pero en Madrid. Eso no puede ser. Yo de verdad pido unidad de acción al constitucionalismo, pido inteligencia, grandeza, generosidad, altura y unión. Y eso significa hablarse unos con otros, organizar las cosas bien y hacer lo que los nacionalistas sí han hecho muchas veces, que es básicamente coordinarse. Pues nosotros necesitamos coordinación constitucional.
Bueno, eso tendría que pasar por cuando te invitan a Moncloa y no invitan a Abascal, y sí a Pablo Iglesias, vas. En lugar de decir no, o vamos los que defendemos el orden constitucional, que son 3 partidos, el PP, Ciudadanos y Vox, o no vamos. Porque si es para buscar futuros socios de gobierno, pues váyase usted a esparragar, que de todas maneras en el guión de Iceta no cabemos ninguno.
Pero no, socios de gobierno con el PSOE, francamente yo no veo que eso sea verosímil, viable, posible, bueno, ni deseable.
No, deseable, desde luego que no.
Hace falta que el Partido Socialista se enmiende a sí mismo. Enmiende no sé cuántos años podemos decir, 30 años, 20
cuando
años.
Cuando se enfríe el infierno, se decía antes, cuando se hiele el infierno y quedan algunas glaciaciones. Pero Dieter quería hacer una pregunta.
Buenos días, Cayetana.
¿Qué tal, Dieter?
Cuando las inundaciones de Murcia, el director de emergencias fue sorprendido por la noche acudiendo al teatro. Él dijo que estaba trabajando, pero que
no,
tenía...
Y que se durmió.
Que tenía mucho trabajo, pero que por una cita ineludible que él tuvo que estar ahí. Se montó un escándalo por lo estético y fue destituido. Hoy el ministro Marlaska ha reconocido que esas fotos de OK Diario son verdad y que mientras los españoles veíamos en la televisión cómo ardía Barcelona, él, después de trabajar, había salido al restaurante de moda, válgame Dios, a cenar. ¿Usted cree que tiene que dimitir el ministro Marlaska o debe ser destituido?
Yo creo que el gran problema del ministro Marlaska son dos, ¿no? Uno, esencialmente, que es, como tantos otros, siempre infravalorar la amenaza y el nivel de agresividad del separatismo, del nacionalismo y ahora de los incendiarios. Ese es el gravísimo problema del ministro, o sea, infravalorar la amenaza, minusvalorarla, echarle agua y no darle la importancia y la gravedad de vida, ¿no? Y yo a lo que le haría decir a Marlaska son pedirle hoy, antes de dimitir, si quiere dimitir por la tarde, pues bien, pero por la mañana a mí lo que me gustaría es que prohibiera la huelga que se va a producir mañana aquí. Eso no es una huelga. Esto lo ha explicado Alejandro Fernández, perfectamente lo explicó ayer. Esto, lo de mañana aquí no es una huelga, es un sabotaje, un caleborroca masivo encabezado por un terrorista llamado Carlos Sastre que asesinó a Bultó. Eso es lo que va a pasar mañana aquí. No es una huelga, no hay reivindicaciones laborales, reivindicaciones sociales. Lo que hay es un intento de sabotaje encabezado por un terrorista. Entonces, el señor Marlaska lo que tiene que hacer es ir al despacho esta mañana y prohibir esa huelga porque corresponde al Ministerio del Interior decir que esa huelga no tiene lugar y no se puede celebrar.
Hola, Cayetana.
¿Qué tal?
Oye, a mí yo creo que estamos pasando por alto uno de los acontecimientos, por cierto, aquí no, tampoco lo hemos mencionado, que son las marchas sobre Barcelona, que tienen una connotación directa con las marchas sobre Roma.
Exclamado. Pero como las procesiones de antorchas por la noche.
Que estar poniendo de manifiesto el verdadero carácter totalitario, fascistón, del llamado, que además se llama así, Movimiento Nacional.
Hombre, claro, es que lo es.
Catalán, Movimiento Nacional, es decir, que es... Y yo creo que ahí los partidos, el PP, debería estar volcado en la denuncia, en la evidencia de esa manifestación de totalitarismo que concibe una Cataluña donde no hay pluralidad.
Donde
sobra media Cataluña.
Hay una cosa muy muy bonita en todo esto, porque incluso la degradación tiene su punto así para la reflexión, ¿no? Fijaros cómo las grandes manifestaciones, la diada, siempre han como organizadas por un Leni Riefenstahl contemporáneo, ¿no? Todas estéticas,
bueno,
perfectas, iguales.
Roures
Riefenstahl. Bueno, tenían ese carácter muy muy del diseño catalán, ¿no? Muy de la vanguardia catalana.
Sí, estaba
de una especie
entre,
de plasticidad,
¿no? El diseño y parchís, y el grupo
bueno,
parchís,
tenía...
los con colores norcoreanos.
¿Sí? Pues tenía esa plasticidad y ese impacto estético que los corresponsales extranjeros... En fin, se disolvían ante ellas, ante su belleza y pacifismo, ¿no? La revolución de las sonrisas, eran especialmente bonitas esas diadas. Pues ayer vimos las últimas manifestaciones, masas que salían con rollos de papel higiénico, que tiraban por el aire y se enredaban en ellos y se envolvían en ellos. Sí. Es un síntoma más de la absoluta degradación de este proceso.
Esperando al gran cagané de la historia.
Francamente, ¿no? Entonces salían a la calle diciendo, porque todavía nos queda mucha mierda, decían, por limpiar, ¿no? Y yo miraba eso y digo, francamente, mira, el proceso ahí está perfectamente descrito en su profunda degradación.
No, la verdad es que ahí hay una cuestión terrible. El otro día lo decías, en un momento en el que yo creo que tu partido pues no estuvo donde tenía que estar, porque creo que lo de la sentencia ha sido una absoluta calamidad y que ahora, 3 días después, ya es evidente cómo en la opinión pública, cuando se ha visto la literalidad de la sentencia, hoy aparece la autoría de Luciano, el progre. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Diciendo que todo fue una ensoñación. Es decir, que el rey salió en televisión porque no se dio cuenta de que todo era falso. Era teatro.
Estaba
aburrido y salió. Y yo recuerdo que tú llevaste a Mario Vargas Llosa a aquella gran manifestación del día 8, a diferencia de la siguiente, donde ya hay Jeta, porque la primera y Zeta ni apareció.
No, él no era
español, ¿no? Él es lo que es, y Zeta. Pero esa manifestación con 1 millón de personas tampoco tenía ninguna razón de ser. Las 5.000, que ya creo que son 7.000 empresas de Cataluña que se han ido sin motivo, porque solo hubo un problema de orden público. Y claro, ahora vemos en qué consiste el problema de orden público, que es la rebelión de la Generalidad, lo mismo que era hace 4 años, hace 2, hace 1 y ahora mismo, que es que lo estamos viendo. O sea, ¿tú no crees que incluso para los que tienen esa especie de miedecillo sorayesco de decir, bueno, yo no soy jurista, yo no soy experto? Bueno, tan experto es Marchena como Llarena, y Llarena decía que había una rebelión como un piano, y ha tenido que corregir a Marchena el amigo Luciano para decir que no, que todo fue una ensoñación, que nunca existió, que en realidad otra cosa, mariposa, y para Navidad... Pues como el turrón, el almendro, todos a casa por Navidad, que los Jordis ya están en casa por Navidad. No han medido los partidos la importancia de esta sentencia, pero no por la reacción, que hubiera sido exactamente la misma, sino precisamente por la desprotección de orden legal que supone para la España que se echó a la calle en ese momento.
A ver, muchas reflexiones ahí. Primero, yo considero que la unanimidad no es un fin en sí mismo, no es un bien en sí mismo. O sea, cuando la unanimidad se da, bien, pero no es un fin en sí mismo. Esa es la primera reflexión. Segundo, yo creo que lo que vivimos y lo que vivimos aquí, los que estábamos aquí presentes y los que vivieron todos los españoles, sí fue un golpe a la Constitución. O sea, es así de claro. O sea, fue un golpe a la Constitución lo que ocurrió aquí en el Parlamento el 5 o 6 de septiembre con la ley de transitoriedad. Fue un golpe el 1 de octubre, clarísimo, y fue un golpe la declaración unilateral de independencia. A partir de ahí, yo creo que hay una tendencia, y tú lo has descrito muchas veces, el gran problema de Cataluña está en Madrid, es decir, en las élites madrileñas que no han sabido entender, comprender la gravedad del desafío nacionalista a la democracia, ¿no? El 9N se presentó desde Madrid como un simulacro y el 1 de octubre se presenta también como una ensoñación o como un señuelo, como una quimera, una pantomima, ¿no? Lo que pasa es que nos pasa que no nos tomamos en serio la amenaza y los desafíos y la amenaza del nacionalismo a la democracia. Y eso ha pasado durante 40 años de dejación, de mimando al nacionalismo, de infravalorando la amenaza, no protegiendo el constitucionalismo y tratando un poco a los nacionalistas como menores de edad, incluso a los votantes, es decir, ilusionados, sí, ciudadanos, gente con buena voluntad, menores de edad, los que hay que proteger. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó el 1 de octubre? ¿Qué pasó el 8 de octubre? ¿Y qué pasó sobre todo el 3 de octubre? El discurso del rey lo que hizo fue por primera vez tratar a los nacionalistas como adultos y decirles, miren señores, sus hechos tienen consecuencias. Ustedes son responsables de estos actos gravísimos contra la democracia. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, tratar a los ciudadanos y desde luego al nacionalismo, no como unos niños mimados a los que hay que consentir y proteger hasta que rompen la casa común, sino tratarles como adultos responsables de sus actos y decirles sus hechos tienen consecuencias. Y eso es el castigo penal cuando uno decide cargarse un orden constitucional, ¿no? Otras reflexiones, decías los del PSC. Fíjate qué interesante. Efectivamente, Iceta a la manifestación del 8 de octubre no vino. Pero fue tan exitosa, tan abrumadora, tan emocionante, tan importante esa manifestación, que a la segunda sí vinieron. Y eso puede indicarnos por dónde va el camino de lo que tenemos que hacer. Tenemos que liderar a los españoles en la respuesta al nacionalismo. Y luego, el PSC seguro, porque como me dijo Iceta, yo soy un ganador, a mí me gusta ganar,
pues
acabará siguiendo.
Siempre, ha perdido siempre.
Siempre ha perdido, pero fíjate, si nosotros nos dirigimos a los españoles y los movilizamos, el PSC acabará sumándose porque no tendrá más remedio. Pasó también con la ley de partidos políticos. Buena parte del socialismo no quería esa ley, consideraba que el País Vasco se iba a incendiar, etcétera. Y el gobierno Aznar, en ese caso, lideró esa iniciativa. Dijo, vamos a sacar adelante la ley de partidos políticos porque no es tolerable que ETA tenga un brazo político en las instituciones. Y eso se lideró y el socialismo acabó apoyando eso.
Bueno, Rubalcaba acabó redactando el preámbulo, echando al PNV.
Sí,
que es
bueno,
que
acabaron
por el
sí,
propio, es verdad que luego lo traicionó, pero la verdad es que lo acabaron apoyando. Hay que decir una cosa que la gente no sabe, pero conviene recordar. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo respaldó expresamente la ilegalización de todas las fachadas electorales de la ETA, y esa sentencia sigue vigente. Es decir, hoy, con ese respaldo europeo, habría que ilegalizar Bildu y cualquier fachada electoral etarra.
Esa sentencia fue muy importante porque decía una cosa crucial. Decía, el problema no son solamente los medios violentos, sino también los fines totalitarios.
Claro.
Y eso es decisivo. Pero una última cosa, a ver, vinculado a todo esto. No puede ser que la respuesta constitucionalista sea simplemente una emergencia, es decir, una reacción de emergencia en un momento puntual, como un destello en la oscuridad. El constitucionalismo tiene que ser una política sostenida en el tiempo. Como digo, no una reacción, o sea, como fue el 8 de octubre, que fue una reacción, pero fue efímera, es decir, fue un momento maravilloso de una reacción, una crisis, a una especie de momento emocional muy potente y políticamente tremendo, ¿no? Tenemos que levantar y poner en pie un constitucionalismo activo, una política en Cataluña. Y eso significa actuar en todos los frentes, incentivos para jueces y fiscales, para que quieran venir aquí guardias civiles y policías. Crear, por ejemplo, ¿por qué no?, una red de escuelas paralela a la actual, bilingüe, es decir, invertir dinero en eso, una red de escuelas y que dar libertad de elección a los catalanes y que elijan, usted puede ir a las madrazas
bueno,
que quieran montar unos
recuperar las competencias de educación, recuperarlas.
Crearlas, porque allí los frailes... Una red paralela de democrática. O sea, la democratización de Cataluña pasa por eso. ¿Y sabes por qué también? Eso significa dinero, significa prioridades presupuestarias, significa decir, miren, yo soy un Estado democrático que me tomo en serio a mí mismo, España se toma en serio a sí misma y va a decidir defender los derechos y las libertades en todo el territorio nacional. Y eso es no solamente declarativo y bonito, sino eso incluye la cosa, es decir, lo más importante para llevar adelante políticas, que es dinero, presupuesto. Es decir, el Estado tiene que reservar y decir, voy a dedicar parte de mi presupuesto a la defensa de la democracia en Cataluña y, por supuesto, en otros territorios de España, pero muy señaladamente aquí, porque aquí hay un problema de democracia y de déficit democrático. Y así, actuando, por ejemplo, candidaturas constitucionalistas en todos los colegios profesionales, en las cámaras de comercio, hasta en el Barça. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay candidaturas constitucionalistas? ¿Cómo es posible que la ANC domine las cámaras de comercio? Eso es por dejación constitucionalista.
Con el 2% del voto.
Bueno, no puede ser. Entonces tenemos que presentar candidaturas constitucionalistas. Tenemos que promover a los medios de comunicación constitucionalistas, ayudarles de alguna manera, y ni te cuento los medios del Estado que deberían ser activamente constitucionalistas y no semi lo contrario. Habría que, insisto, incentivos, es decir, incentivos, jueces y fiscales. El otro día me reuní, nos reunimos en el partido con guardias civiles y policías nacionales y también mozos de escuadra, constitucionalistas. Los me contaban los guardias civiles y los polis es que no quieren venir. Es que al País Vasco sí querían ir, porque no solamente por cuestiones morales, heroicas, porque ellos por servicio a España, sino también porque su trabajo estaba reconocido. Y reconocimiento significa no solamente que te pagan tu reconocimiento, un reconocimiento social. Es que aquí no. Es que aquí vienen y se quieren ir a los 6 meses. No es que el Parlamento aquí vote la expulsión de la Guardia Civil, es que los propios guardias civiles, muchos de ellos se quieren ir, no se quieren quedar, porque nadie les respalda y nadie les ampara y el Estado no les ampara. Y nosotros tenemos que ampararles y decir, ustedes no solamente se van a quedar, sino que van a querer quedarse. Ese es el objetivo.
Bueno, pues amén.
Amén.
Muchas gracias.
Mucho trabajo por delante, vaya.
Vamos bueno, amén. Bueno, tal y como está la Iglesia, me enteré ayer de que acaba de echar el Papa, lo siento, Peter, pero es la realidad, el Papa acaba de echar al jefe de sus servicios secretos por haber filtrado a la prensa los nombres de 5 golfos que habían hecho un desfalco de 200 millones de euros. Así que
en el Vaticano, desfalco, no.
En el Vaticano.
No.
Y entonces va el Papa y en lugar de excomulgar a los 5 ladrones, excomulga al que lo ha denunciado.
Claro, claro, claro.
Es una cosa fantástica.
Claro, claro, claro. Déjame, Federico, que tenemos que recomendar el colacel.
Muchas gracias, Cayetana. Mucho.
Se lo mandamos a Cayetana,
un abrazo,
por
fuerte.
Venga, Cayetana.
Venga, Cayetana, para ti el colacel.
Muy bien, muy bien.
Lo agradezco
mucho,
¿eh?
Un cargamento